a cada uno de ustedes por sus alegatos de conclusión. Presentado los mismos, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia contractual acá planteada, en la que el consumidor financiero por Santiago Alzate Giraldo pretende de Banco Avevillas, conforme su escrito de demanda, el reintegro, la devolución y el resarcimiento del robo que fue víctima en el monto de 15.644.946 pesos el 5 de febrero de 2024, con cargo a los cupos de sus tarjetas de crédito, en ese entonces terminada en 8501 y 8085, al indicar, no obstante, haber sido víctima de hurto, no haber realizado ni autorizado dichas transacciones, pero concretamente de haberse comunicado con el banco e informado lo pertinente para el bloqueo de sus productos y canales para que las mismas no se materializaran, sumado al hecho de que el asesor le indicó que en su momento solo se había realizado una de esas transacciones para la tarjeta 8501, de la cual le fue informado que había sido operado a las 20:18 un bloqueo preventivo. En ese orden de ideas, en el caso en particular, no se somete a discusión la existencia de un contrato de apertura de crédito regulado por el Código de Comercio en los artículos 1400 a 1407, virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, cliente, unas sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo indeterminado, para que disponga bien de manera simple o rotatoria de dichos dineros. Para la utilización de los mismos surge indispensable la materialización de ese contrato de apertura, la instrumentalización a partir de la emisión de un plástico, de unos plásticos definidos en los números ya indicados 8501 y 8085, para realizar tanto avances como compras en establecimientos de comercio como los objeto acá de discusión. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras en la ejecución de las operaciones que le corresponden, que las mismas deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas a salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, tal y como lo define el artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido bien en el artículo 38 de la Ley 153 del año 1887, como en la Ley 1328 de 2009, más recientemente. Esas medidas son el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, tal y como lo señala literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7 de la citada Ley 1328, que componen un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección de la relación contractual vigente durante la relación con la entidad vigilada durante la existencia de dicha relación. Pero adicionalmente, y si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Y a ese respecto, también existen unos deberes de autoprotección, las buenas prácticas para el consumidor establecidas en la Ley 1328, artículo 6, como la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringen los derechos del consumidor. De igual manera, en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de las operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizados constituye una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiéndosela la carga, por lo que le corresponde a Banco Avevillas no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta de crédito. Bajo dicho marco normativo, es que se procederá a analizar las transacciones objeto de cada discusión o los hechos acaecidos ese 5 de febrero de 2024. Y al respecto, téngase presente que desde el inicio, desde la misma demanda, corroborado en el interrogatorio y no objeto a cada discusión, es que la CAE demandante perdió sus tarjetas de crédito. Fue víctima de hurto las tarjetas de crédito 8501 y 80, o 8085. Sobre este particular, téngase de presente que es propio, surge la naturaleza propia del contrato a cargo del consumidor financiero, de todo consumidor financiero, incluido el suscrito, la guarda y custodia de cada uno de los elementos transaccionales, para impedir que con ellos se accedan por parte de terceros y se realicen las transacciones como las objeto a cada discusión. Para la realización de estas transacciones presenciales por el canal o el dispositivo, conforme al interrogatorio de las partes, lo que no es discusión y así da cuenta lo transaccional, fueron de manera presencial. Para las mismas, única y exclusivamente, se requería esos plásticos, los cuales fueron accedidos por terceros en el momento que le hurtaron sus pertenencias en su vehículo ese 5 de febrero, aproximadamente a las 20 horas, con las cuales procedieron a realizar las transacciones objeto acá de discusión. Y es que, conforme a la naturaleza del contrato, a quien le corresponde la custodia del elemento transaccional denominados tarjetas de créditos, esos plásticos, es al consumidor, una vez que le es entregado por el establecimiento del crédito para uso del crédito o del contrato de apertura. Es decir, tal como ha sido posición de las altas cortes y de este despacho, correspondía una obligación suya, don Santiago, acá emanante de mantener la custodia y cuidado de las tarjetas, toda vez que la misma es de uso personal, intransferible, y por ende la realización de las operaciones con estas tarjetas de crédito robada o extraviada, en principio, son de responsabilidad del consumidor por haberse materializado las mismas, en razón a la pérdida de custodia del titular, quien de haberla guardado consigo mismo, en las formas acuciosas, precavidas, hubiera evitado la realización de cualquier hecho dañoso. De igual manera, no hay de pasar por alto que conforme el contrato marco de productos, persona natural ha llegado con la contestación, allí se establece uno de los deberes del consumidor y es la guarda y custodia de estos elementos, adicional a la de dar aviso oportuno. Frente a este aviso oportuno, es de indicar que lamentablemente, cuando se hizo a las 21:17 y el bloqueo correspondiente a las 21:20, las transacciones ya se habían materializado, tal y como les pondremos más adelante. Siguiendo con la línea, en ese mismo sentido y atendiendo la línea jurisprudencial, no solo esta delegatura del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación, como por ejemplo en decisión TSJ, Sala de Casación Civil del 16 de noviembre de 2016, magistrada Margarita Cabello Blanco, SC 16496, en la que señaló: esta exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrientista, tarjeta viente en este caso, le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo de a él o a la entidad de cualquier ilícito, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual del actor, al haberse extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su custodia y espectro de cuidado, siéndole al demandante en principio punible los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materiales a través de la pérdida de custodia de la tarjeta de crédito, señala la Corte. Lo anterior guarda consonancia con lo indicado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 18 de diciembre de 2020, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en el que señaló que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron ese desmedro, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Y trae un ejemplo, como cuando el cuentabiente pierde su tarjeta y en ella tenía escrita su clave transaccional. Para este caso, única y exclusivamente con la tarjeta era más que necesario. No se requería clave alguna. Que en esa hipótesis señala la Corte, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistente en algo que se tiene en la tarjeta, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al tarjetaviente desde el punto de vista facto, lo que impide que surja, concluye la Corte, para el banco cualquier carga de resarcimiento, señala la Corte. De esta manera, resulta evidente que la pérdida del plástico y demás documentos necesarios para la realización de la operación desconocidas por el actor incidieron de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño reclamado, lo cual cursó exitosamente conforme lo refirió el banco en su contestación. Se extrae de los interrogatorios y de lo transaccional ha llegado al presente. Sin que el aviso oportuno por parte del actor de la pérdida del tarjeta hubiere llevado al bloqueo de las mismas, téngase en cuenta que más allá de la manifestación de que hiciera el asesor de que las transacciones para la tarjeta, concretamente la 8085, no se habían materializado, lo cierto es que tal y como se le indicó en esa llamada que obra en el expediente de 6 y 41 minutos, concretamente al minuto 3:24, se le indicó que con el bloqueo que estaba registrando de la tarjeta se evitan las nuevas, no así las ya realizadas, y que se reflejan en el transcurso del día, lo que da cuenta el log transaccional, que es el elemento para determinar no solo la realización de esas operaciones ese día, sino sus hábitos transaccionales con meses anteriores y que serán analizados más adelante. Así las cosas, vista que al actor le correspondía ejercer la debida custodia de la tarjeta entregada por la entidad y que el extravío último de la misma, así como la comunicación no fuera oportuna para evitar su uso por parte de terceros, omitieron. Después, esa omisión se demuestra determinante en el daño experimentado, lo que encuentra comprometida su responsabilidad, por lo que se declara probada la excepción que para estos efectos presentó el banco Avevillas y que denominara como primera excepción y que se declara probada incumplimiento del contrato y culpa del demandante. Ahora, antes de continuar con la responsabilidad del banco, toda vez que tal y como le establece la ley 13/28, el incumplimiento de los deberes de cargo del consumidor no releva al banco el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, procederá al despacho a analizar la denominada falta de limitación en la causa por pasiva, la cual no tiene asidero alguno y será declarada no probada. Lo anterior por lo siguiente, no existe discusión alguna de la existencia de la relación contractual. Eso habilita la competencia de esta delegatura, no solo eso, sino la facultad del demandante para acudir, y lo hace en virtud de esas transacciones objeto a qué discusión, transacciones de las cuales el banco cargó las mismas, cobró intereses, no se tiene ni es de recibo alguno en estas alturas entrar a determinar que no es la llamada a responder, independientemente de que le asista responsabilidad o no. En ese orden de ideas está acreditada no solo la facultad de la pasiva para ser llamada, sino de la demandante para llamarlo, en este caso correspondiente a esas transacciones del 5 de abril, del 5 de febrero de 2024. razón por las cuales se declarará no probada. Retomando el asunto, lo cierto es que, como se indicara, para demostrar la inexistencia de responsabilidad del banco conforme el régimen especial de responsabilidad, la negación indefinida, debe probar esos dos factores. El incumplimiento de la CAE demandante, que ya está demostrado, pero a su vez el cumplimiento de sus obligaciones. Y en tal sentido, procede esta delegatura a determinar si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas. Pues como se señalara, la desatención de las medidas de protección propia de los consumidores no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten conforme el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1328 de 2009. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones expuestos en la circular jurídica 029 de 2014, capítulo 1, título 2 de la parte primero, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos. Pero adicionalmente, el de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numerales 233.1.12 y 233.1.13, como lo indicará el apoderado del demandante. Para esto, se tendrá en cuenta tanto el log transaccional que determina la realización, la materialización tanto de operaciones monetarias como no monetarias de cada uno de los productos, poniendo de presente lo siguiente. Ese hábito transaccional se determinará con 6 meses de anterioridad a la materialización de las transacciones objeto de discusión. ¿Y por qué ese tiempo? Es un tiempo más que suficiente en el cual el consumidor le ha indicado al banco cuál es su comportamiento. Yo transo en determinado horario, por determinados montos, a través de determinados canales. Y eso puede ir cambiando. Y este es el término más que prudencial para indicar cómo, si con anterioridad para el año, por colocar un ejemplo, inicio del 2023 o finales del 2022, acostumbraba a ser un paciente consumidor en transacciones presenciales y por montos de 3 o 4 millones de pesos, incluidas 2 o 3 o 5 operaciones diarias. Pero luego de ello y pasados 6 meses o más tiempo, puede el consumidor cambiar e indicar, ahora solo hago una transacción y por montos determinado valor y por tal canal. Eso le permite al banco entrar a determinar y definir periódicamente cuál es el perfil transaccional de su cliente, para con esos sistemas de monitoreo entrar a determinar efectivamente cuál es el perfil transaccional del mismo. Y al respecto, tenemos, frente a la tarjeta de crédito 8085, que las transacciones objeto de discusión son 7. Acaecidas el 5 de febrero de 2024 desde las 20:10:59 hasta las 20:15:22 en el término de 5 minutos, todas presenciales. Por valores, la inicial de 548.000, la segunda 1.206.000, la tercera 2.413.000, la cuarta, quinta, sexta y séptima igualmente por dicho valor, todas presenciales, las cuales desde ya es de señalar que no se encontraban dentro del perfil transaccional del cliente. En primer lugar, por número de operaciones. Conforme a cuenta el log transaccional, máximo realizaba 2 transacciones en un mismo día. Y si bien dentro del horario indicado, solo realizaba 2. Eso en primer lugar en cuanto al número de operaciones. En segundo lugar, en cuanto al monto de las mismas. No superaba por este tipo presenciales durante los 6 meses anteriores compras superiores al millón de pesos. Acá tenemos siete, en las cuales la mayoría se encontraban por el orden de 2.413.000. Esto es, superaban en más del 100% las que acostumbraba realizar el acá demandante. Pero como si lo anterior no fuera suficiente, tengas en cuenta y conforme lo señala la misma representante legal del banco, el banco debe entrar a determinar el perfil transaccional del cliente. Y esto se debe asociar tanto para un producto como para el otro. Y ello tiene su razón de ser. Con ella se evitarían que en un mismo momento se esté defraudando cada uno de los productos del demandante y no fijándose solo en un arbolito, en un producto o en una tarjeta, mientras en las otras se están desapareciendo los dineros. Y esa es la razón de ser del bloqueo, conforme lo indicara la acá representante legal, del bloqueo de la transacción realizada en la tarjeta 8501. Pero ya a las 20 y 18, cuando las transacciones objeto a cada discusión habían acaecido. Y la que generó la misma fue la compra de las 20 y 10. Perdón, antes de ese bloqueo ya se había generado la transacción de las 20 y 10 para la 8501 por valor de 1.195.000 pesos. Y es que la primera transacción de la tarjeta 8085 fue a las 20:10:59. La de las tarjeta 8501 fue a las 20:10:19. Téngase presente que conforme la llamada de esta tarjeta ya se había registrado un bloqueo preventivo cuando él hizo la llamada. Pero esto se deriva del análisis que hizo el banco de cada uno de sus productos. Quiere decir que en esta tarjeta fue la primera operación a las 20 y 10. La siguiente fue en la otra tarjeta a las 20:10, pero con 59, a las 5:48. El banco procedió a bloquear conforme el log transaccional a las 20 y 10, 21 y 20, producto de su llamada que hiciera a las 21:17. Pero en cuanto hace alusión a la tarjeta 8501, el bloqueo de la misma ocurrió a las 20:18 con 19. Asociado este con las transacciones que se habían realizado en la otra tarjeta 8085, que derivaron a hacer el bloqueo de las mismas. En ese orden de ideas se encuentra acreditado el incumplimiento de Banco Avivilla en las transacciones objeto acá de discusión. En ese orden de ideas, y conforme lo señala la Corte Suprema de Justicia, cada una de las conductas de los acá intervinientes, suya, don Santiago, se encuentra comprometida, así como la del banco, correspondiéndole a quien tiene la responsabilidad de dirimir o atender estas circunstancias, entrar a determinar la participación, la injerencia de cada uno en la materialización de las transacciones objeto acá de discusión. Al respecto, se tiene que dado la pérdida de sus elementos transaccionales y siendo la primera transacción con la tarjeta 8501 a las 20:10 con 19, dicha transacción quedará a cargo suya, don Santiago, por la pérdida de los elementos transaccionales, correspondiendo al banco, o más bien continuando con el desarrollo de las demás transacciones, se tiene que en la tarjeta 8085 ocurrió una transacción a las mismas 20:10 con 59 por valor de 548.548, la cual se encuentra dentro de su perfil transaccional. Esa igualmente está a cargo suya, don Santiago, así como la segunda, por 1.206.805, correspondiéndole al banco desde la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima transacción que afectarán la tarjeta 8085, cada una de ellas por valor de 2.403.611,77 centavos, las cuales deberán ser asumidas por Banco Abevilla. Como quiera que las mismas ya fueron objeto de cancelación por el señor Santiago, se condenará a Banco Abevillas para que proceda a la devolución del monto de capital de la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima transacción realizadas el 2 de febrero de 2020, el 2 de febrero, el 5 de febrero de 2024, con cargo a la tarjeta de crédito 8085, cada una por valor de 2.433.611,77 centavos. Devolución que deberá comprender dicha suma de capital, los intereses cobrados y pagados por don Santiago Alzate Giraldo. Se le concede el término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión para que proceda a la devolución de dicha suma. A partir del vencimiento de dicho plazo se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Se aclara que esta devolución debe corresponder no solo al capital de cada una de esas transacciones, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, sino a todos los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos cobrados y pagados por el acá demandante. En ese orden de ideas, se declararán no probadas las excepciones que Banco Abevillas denominara cumplimiento del Banco Abevillas en la seguridad y calidad de la información. Nadie puede alegar su propia culpa, inexistencia de responsabilidad que se le imputa a la entidad financiera de demandada, junto con la ya denominada falta de legitimación en la causa por pasiva. No habrá condena en costas por no encontrarse causadas las mismas. Ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción denominada incumplimiento del contrato y culpa del demandante sin eximente de responsabilidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar no probadas o sin efectos las excepciones denominadas cumplimiento del Banco de Vías en la seguridad y calidad de la información. Nadie puede alegar su propia culpa, inexistencia de responsabilidad que se le imputa a la entidad financiera demandada, falta de legitimación en la causa por pasiva, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Tercero, declarar civil y contractualmente responsable a Banco Abevillas por las transacciones del 5 de febrero de 2024, con cargo a las tarjetas de crédito, con cargo a la tarjeta de crédito 8085. Cuarto, condenar a Banco Abevillas a reintegrar el valor de las transacciones tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima realizadas el 5 de febrero de 2024 con cargo a la tarjeta 8085, junto con los intereses, corrientes, moratorios y demás conceptos cobrados con cargo a la misma. A partir, o más bien, se le concede el término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión para que acredite, para que proceda al pago de dicha suma de dinero. Cumplido el anterior plazo, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Se le pone de presente a Banco de Villas que deberá acreditar el cumplimiento de dicha sentencia en el término de 10 días hábiles siguientes a los 15 que ha otorgado, so pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costa. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al despacho, al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Doctor Daniel, notificado. Doctora Alejandra, notificada.
Sí, señor delegado, muchas gracias. Me gustaría, si es posible, en este momento, precisar el monto exacto, al menos de capital, que sería objeto de devolución.
Son la suma de esas 1, 2, 3, 4, 5 operaciones por valor de 2.413.611,77 cada una.
Perfecto.
Doctora Alejandra.
Tengo una manifestación, doctor.
Que tenga un buen día. Hasta pronto.